Hola, buenas tardes a todos. En este 11 de abril proseguimos con nuestro programa de ver un tema por día y por lo tanto hoy nos toca hablar de las cuentas nacionales. Al igual que, bueno, el tema de hoy yo preveo que nos va a llevar algo más de tiempo que el tema que vimos la semana pasada. Pero al igual que hice la semana pasada, pues si nos sobrara algo del tiempo, cortaríamos, yo colgaría la grabación en la web, pero yo seguiría a vuestra disposición hasta hoy a las 9:30 de la noche. Bueno, la conferencia acaba, tiene el timing a las 9:15, pero bueno, luego yo sigo con tutorías. Hola, buenas tardes. El Aparicio, sí, ya te había visto. Voy, para tener yo más espacio, voy a hacer lo que hago habitualmente, que es haceros más pequeños, pero yo de vez en cuando voy a refrescar, voy a abrir esto y voy a preguntaros cómo vais, ¿vale? ¿Eh? Okay. Como a mí no me necesito ver, pues este. Bueno, pues entonces proseguimos. El índice es un índice amplio, ¿eh? Estamos en macroeconomía y vamos a ver las cuentas nacionales. Es algo de lo que vais a estar acostumbrados a hablar habitualmente, ¿no? Y un momentito, que quiero comprobar una cosa, porque creo que una cosa de la que os voy a hablar aquí, creo que ya la hemos explicado. Me suena, ¿te suena el Aparicio de otro tema haber hablado del flujo circular de la renta? O de la actividad económica. Ay, espera, que te abro aquí. ¿Te suena? Sí, ¿eh? ¿Ves? Vale, bueno, pues entonces así. Es que cuando, vamos, yo había ido preparando los temas individualmente, no me había fijado, pero ahora cuando lo vi aquí digo yo, pero sí, de esto ya hemos hablado, ¿de acuerdo? Sí, bueno. Lo recordamos brevemente, pero bueno, ahí ya pasamos un poco más, ¿no? Bueno. Pues vamos a empezar con la pregunta primera, que es la actividad económica y la contabilidad nacional, ¿vale? Bueno, la contabilidad nacional lo que hace es medir la actividad económica realizada por todos los agentes de un país, ¿vale? ¿Eh? Todo lo que realizamos, absolutamente todo. Bueno, todo no, porque por ejemplo el trabajo de las amas de casa no entra, por ejemplo, no sé, cuando un padre pues ayuda con los deberes a su hijo, tampoco entra, la economía sumergida tampoco queda reflejada, bueno, hay una serie, todo lo que es contrabando tampoco queda reflejado, ¿no? Bueno, entonces comprende una serie de variables macroeconómicas o macromagnitudes. Esas palabrejas que a veces vemos en el diccionario y que nos suenan tan raras. La más conocida es Producto Interior Bruto o PIB. El Producto Interior Bruto o PIB es el conjunto de la riqueza declarada, no entra aquí la economía sumergida, el valor de esa riqueza que se genera en un determinado país, pero dentro de su interior. De tal manera que en el cómputo del Producto Interior Bruto entran las actividades que extranjeros realizan dentro del país, sean individuos o sean empresas, pero no entran las actividades que nacionales, empresas o individuos españoles, bueno, en el caso de España, realizan en el extranjero. A ver, ¿esto quedó claro, el Aparicio? ¿Esta definición? Sí, ¿vale? Es, Producto Interior Bruto es todo lo que se realiza dentro del país. De tal manera, es el valor de la riqueza que se genera dentro del país. De tal manera que entra en el cómputo lo que hacen individuos extranjeros o empresas extranjeras dentro del país, pero no entra en el cómputo lo que hacen españoles, sean empresas, sean individuos, fuera del país. Ahora sí, más claro. Este es un concepto clave. A ver. Si un español trabaja fuera y vive fuera, eso no es Producto Interior Bruto, eso es Producto Nacional Bruto. Te explico el Producto Interior Bruto en comparación con el Producto Nacional Bruto. Mira, el Producto Nacional Bruto incluye la riqueza que las personas españolas o las empresas españolas producen, independientemente que se haga dentro del país o fuera. De tal manera que si un individuo extranjero o una empresa extranjera produce riqueza dentro del país, no se cuenta en el Producto Nacional Bruto, pero sí se cuenta lo que un español, la riqueza que un español crea fuera o la riqueza que crea fuera una empresa española. ¿Me expliqué ahora la diferencia entre Producto Interior Bruto y Producto Nacional Bruto? ¿Vale? Bueno. Pero hay que tener en cuenta, bueno, que una cosa es la definición global y otra cosa es cómo se pone en práctica, cómo se expresa. Hay otras magnitudes que son claves, como la renta nacional, el consumo, la inversión, el gasto público, exportaciones, importaciones, inflación. Bueno, por cierto, inflación es con una sola C, no con dos Cs, que muchas veces la gente tiende a escribirlo así. Pero tiene, respecto a estas magnitudes, tiene que haber cierto acuerdo entre los países. Porque si las normas que rigen la creación de estas cuentas en los diferentes países son distintas, lo que ocurre es que esas cuentas iban a dejar de ser objeto de comparación. ¿Se entiende lo que quiero decir con esto? A ver, le aparece. Vale. Entonces, por ejemplo, en la Unión Europea, que vamos, que es una zona donde se tiende cada vez más a la integración, tenemos el Sistema Europeo de Cuentas Integradas, o SIC. ¿Vale? Un poco para homogeneizar. Bueno, pues con esto pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta habla de la medición del Producto Nacional. Date cuenta que ahora hablamos del Producto Nacional y no del Producto Interior. Y del flujo circular de la actividad económica. No, dice que la actividad económica de un país puede determinarse desde varias ópticas. En primer lugar, desde la perspectiva de la producción. Es decir, yo me fijo en lo que han producido todos los individuos, todas las empresas. Desde la perspectiva del gasto. Es decir, yo miro el gasto realizado por todas las unidades económicas de bienes y servicios finales. Sean empresas, sean individuos. O desde la perspectiva de la renta. Por ejemplo, la suma de las retribuciones que reciben los propietarios de los factores. ¿Vale? Entonces, el Producto Nacional, el Producto Nacional es el valor de mercado de los bienes y servicios finales que producen no los residentes en un país, son los miembros de un país en un periodo de tiempo determinado, ¿vale? Se evalúa en términos monetarios, sean corrientes o constantes. Y solo se incluyen bienes y servicios finales, no intermedios. Si incluyéramos los intermedios, pues valoraríamos primero el neumático. Y después el coche a medio montar. Y luego el coche en el concesionario. Valoraríamos cada creación de riqueza varias veces. Y además es una variable flujo. Una variable flujo significa que no es una variable de algo que tengamos almacenado, sino que es algo que se está generando constantemente. De tal manera que el Producto Nacional es la producción de bienes y servicios finales cada año menos el valor añadido de todos los agentes en un año. El valor de lo producido menos lo que se ha añadido. El gasto nacional, pues es el consumo más la inversión más el consumo público más las exportaciones y menos las importaciones. Y en el consumo privado incluyen los impuestos. Cuantos más impuestos, menos consumo privado. Porque el consumo privado depende de la renta disponible y la renta disponible es la renta menos los pagos que hacemos obligatorios, entre ellos los impuestos. ¿Estamos de acuerdo en ello o no? A ver, ¿lo viste ahora? ¿Lo viste? Vale, sí, vale. Voy a aprovechar para borrar un poco. Bueno, pues pasamos. La inversión, por su parte, son bienes que no van destinados al consumo directo, sino simplemente a servir a una mejor producción de los bienes y servicios. La inversión no sería nadie sin el ahorro de las familias y está ligada también al tipo de interés, porque el tipo de interés nos fija el coste de una inversión. Hay dos tipos de inversiones: la formación bruta de capital fijo, por ejemplo, las compras de plantas y equipos, de construcciones residenciales, etc., y también la variación neta de materias primas o variación de existencias, productos semielaborados y productos finales, es decir, lo que se va tragando la producción y digamos lo que nos queda, ¿no? El consumo público es el gasto que realizan las administraciones públicas en bienes y servicios: educación, sanidad, defensa, transferencias, subsidios, pensiones y un largo etcétera. Ese gasto aparece en los presupuestos públicos de las distintas administraciones, sean locales, regionales o nacionales. Mientras que las exportaciones son los bienes y servicios que se producen en un país, pero que compran residentes en otros países. Y las importaciones son bienes y servicios que se generan en el exterior del país, pero que compran los residentes de ese país, ¿vale? Bueno, se dice siempre que el equilibrio entre exportaciones e importaciones, que el principal signo, uno de los principales signos de que un país va a entrar en crisis, es que las importaciones superan con bastante a las exportaciones, ¿eh? Eso nos pasó a nosotros en el año 2007. ¿De acuerdo? ¿Eso está claro? El Aparicio. Ajá, vale. Bueno, pues es que en realidad ambos factores, exportaciones e importaciones, dependen de otros como la situación económica del país, la situación internacional, la renta nacional, las rentas de países muy relacionados o países, pues por ejemplo, que estén entre nuestros principales compradores. Desde la perspectiva de la renta, el Producto Nacional es la suma de las retribuciones a factores o recursos productivos. Por ejemplo, las rentas de los edificios o de los pisos, las rentas que se pagan al trabajo en forma de salarios, la renta que se paga al capital en forma de intereses, la renta que se paga a otro capital en forma de dividendos, la renta, ¿vale? La renta que se paga a la creación intelectual en forma de derechos de autor, etc. Vale, ahí los tenéis todos. Vale, de tal manera que la renta nacional es el producto nacional y el gasto nacional. En un país completamente en equilibrio, que si no se da eso exactamente, no pasa nada. Bueno, pues visto esto, vamos a ver cuáles son las principales cuentas nacionales. Bueno, y para empezar a verlas, hay que ver cuál es la amortización, que es la depreciación computada como pérdida de valor que experimentan los bienes de capital. Bueno, esto no sucede con todos los bienes de capital. Por ejemplo, con los terrenos no suele suceder. Pero, por ejemplo, con un ordenador. Imaginaros una empresa que compra un ordenador. Pues compra un ordenador para que le dure, pues, 10 años, vamos a poner, un mínimo de 5 años, ¿no? Pero no puede considerar un gasto de la empresa al cabo de 5 o 10 años el ordenador completo. El ordenador se va depreciando por la obsolescencia y depreciando por el uso. Y ese consumo tiene que aparecer reflejado en los libros contables. No siempre aparece, hay que poner. Cuando a la inversión no se le resta esa depreciación, la amortización, se habla de inversión bruta. Cuando se le resta, se habla de inversión neta. Desde ese punto de vista, el PIB va a ser el consumo más la inversión de dentro del país, más el consumo público, más las exportaciones y menos las importaciones. Mientras que el producto interior neto será el capital más la inversión neta. Perdón, el producto interior bruto será el capital, perdón, el consumo más la inversión bruta, más el coste público, más las exportaciones, menos las importaciones. Y el producto interior neto será el consumo más la inversión neta, que es la inversión bruta, restándole la amortización, el consumo público, las exportaciones y las importaciones, ¿vale? Bueno. Muy bueno, pues de estas fórmulas, y vamos a dar para atrás, que relacionan el Producto Nacional Bruto con las rentas. Por ejemplo, el Producto Nacional Bruto es el Producto Interior Bruto más las rentas generadas fuera de las fronteras por residentes nacionales y menos las rentas generadas por residentes extranjeros en el país, que era lo que yo te decía antes de otra forma. Bueno, pero la renta nacional, por lo tanto, son los sueldos y salarios, las rentas y alquileres y los intereses y beneficios. De tal manera que la renta personal o la que reciben las personas se calcula restando los beneficios no distribuidos por las empresas, los impuestos sobre beneficios y otras contribuciones, como la seguridad social a cargo de la empresa y añadiendo las transferencias que se puedan obtener las familias del Estado, ya sean becas u otros. Por lo tanto, la renta personal es la renta nacional menos el beneficio que no se reparte, que se queda en las empresas, menos los impuestos sobre beneficios que se los queda el Estado, menos la contribución de las empresas a la seguridad social y menos las transferencias que las familias, perdón, más aquí hay una rata, es un más, las transferencias que las familias obtienen del Estado. ¿Viste ese error, el Aparicio? ¿Lo has visto? Sí. Sí, a ver, ¿lo has visto el Aparicio? Este menos último es un más, porque decíamos aquí añadiendo las transferencias que pueden obtener las familias del Estado. Por lo tanto, aquí es un más. ¿Vale? Bueno, muy bien, eso es importante. Bueno, pues continuamos. Pero además de los impuestos ya pagados por las empresas, pues la renta personal, pues sufre una merma, porque la renta personal se le restan los impuestos directos, por ejemplo, lo que se paga por impuestos sobre la renta. Y con lo que le queda, que es la renta disponible, suma el consumo más el consumo más todos aquellos gastos, que se realizan por parte de las personas. Bueno. Entonces pasamos al tema 4 y vamos a ver cuáles son las implicaciones económicas de la renta. Vamos a ver qué relación hay entre la renta y la riqueza de un país. Y para ello vamos a empezar hablando de un término que ahora está muy en boga en los periódicos, que es el crecimiento económico. Nos están diciendo continuamente cuidado porque la inestabilidad política pues puede mermar el crecimiento económico. Cuidado porque nosotros estamos teniendo el mayor crecimiento económico de toda Europa y esta situación puede fallar. Bueno, pues vamos a ver qué es eso del crecimiento económico. Además, cuando medimos, nos dicen, bueno, este año 2015 nos pasamos un poco de déficit, pero para el año que viene el problema no tendría que ser tan grave porque nos piden un déficit en porcentaje, sobre el PIB. Por lo tanto, bueno, pues si las cosas se hacen bien, pues y tenemos crecimiento, aumentamos el denominador y aunque tengamos el mismo déficit bruto, el porcentaje disminuye, ¿vale? ¿Esto lo entiendes, el aparicio? ¿Las implicaciones que tiene en el cada día? Sí, vale. Bueno, pues el crecimiento económico es un aumento en la producción de bienes y servicios o una mayor disponibilidad de bienes y servicios. Es decir, si el año pasado fabricábamos X, hoy fabricamos X más el 3%. ¿Vale? Bueno, no es igual para todos los servicios, depende. De tal manera que cuando nosotros tenemos crecimiento, pues nos podemos permitir pues mejorar la educación y la formación, porque lo pagamos con esa mayor renta, ¿vale? Sin embargo, a veces en el PIB se incluyen bienes que no incrementan el bienestar, ¿vale? Por ejemplo, la producción de tabaco, vamos a poner. Y además no se valoran determinados elementos que se aumentan el bienestar, como la ausencia de ruido, por ejemplo, o la disponibilidad de agua limpia. Y esto es muy importante para el medio ambiente, pero también para otras circunstancias. Es que a veces se dice que necesitaremos otro indicador que nos indicara más los niveles de bienestar que el propio PIB, que el PIB es muy importante porque nos explica muchas variables económicas, pero haría falta algo más. Esto para que lo sepáis. El PIB se puede medir per cápita, es decir, se coge el PIB y se lo divide entre el número de habitantes de un país, y ese es el PIB per cápita. Y es el indicador del nivel de vida, de tal manera que cuanto mayor sea ese, medida en monedas homogéneas, pues mejor es el nivel de vida. El crecimiento del PIB, pues es el crecimiento del PIB del último año menos el PIB del año anterior y dividida la diferencia entre el PIB de ese año, ¿no? Bueno, pero como el crecimiento no nos convencía de todo, porque decíamos que a veces generaba cuestiones indeseables, pues vamos a hablar de crecimiento sostenible, que es un concepto pues muy importante en las ciencias ambientales, un concepto económico pero muy importante en ciencias ambientales. El crecimiento sostenible es el incremento de la producción, pero descontándole la reducción de la capacidad de crecimiento de las generaciones futuras. Es decir, nosotros producimos. Si contaminamos, ya sea los ríos, si contaminamos, ya sea con sólidos, si contaminamos, ya sea el aire, vamos a reducir en la capacidad de tener bienestar de las generaciones futuras. Vamos en cierta medida a estropear la tierra. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, para hallar el crecimiento sostenible. Esto, de todas maneras, habría que estimarlo, ¿eh? No se puede dar una fecha, una cifra totalmente objetiva. En ciencias sociales lo que no ha ocurrido no se puede comentar de forma objetiva, ¿vale? Por lo tanto, para incluir algo en crecimiento sostenible tiene que ser una renta generada, pero sin destruir o renovar recursos naturales. Además, hay que decir que renta y riqueza no son sinónimos. La renta mide el flujo corriente de bienes producidos en un periodo de tiempo. Refleja qué pasa en una hora, refleja qué pasa en un mes, refleja qué pasa en un año. Mientras que la riqueza es una variable stock, es un valor monetario de los bienes y recursos de que dispone un país en un momento dado, en una fecha, pero sin importar cuánto tiempo se ha tardado para reunirlos. Bueno. Valorar la riqueza es difícil, es mucho más difícil que valorar la renta, ¿no? Porque a veces es difícil valorar ciertos bienes a precios de mercado, como la ausencia de ruido en el ambiente. Y más difícil es lograr medidas adecuadas que evalúen la degradación del medio ambiente o el uso de recursos naturales. Con eso se pueden conseguir buenas estimaciones, pero no nunca unas medidas absolutas. Para un poco distinguir entre lo que es crecimiento y lo que es crecimiento sostenible, y entre lo que es riqueza, pero riqueza sostenible, pues se han creado en las naciones lo que se llaman las cuentas satélites medioambientales. Las vamos a ver en el último tema, pero un poco lo que hacen es tener en cuenta los factores medioambientales. Pero como no tenemos el tema cerrado, pues lo dejamos para el último tema para no explicar las cosas más en nada, ¿vale? Bueno, y entonces pasamos a la pregunta 5, que es el PIB y los ciclos económicos. ¿Vamos bien hasta ahora, el Aparicio? ¿Alguna duda? Vale, pues seguimos, ¿eh? Bueno, el ciclo económico, es ustedes también acostumbrados a hablar de ello, a oír hablar de ello en los medios de comunicación, pues son un ciclo económico, pues incluye todos los cambios que se van produciendo en la economía de un país, que puede pasar 10 años o 15 o 20 de bonanza para luego caer. ¿Qué impulsa el crecimiento? Pues va a creer. El crecimiento lo impulsa tener buena población activa, haber invertido en capital humano, que se produzcan cambios tecnológicos en el país, que aumente el capital, que existan redes institucionales de apoyo, etc. Y el ciclo económico, pues son fluctuaciones recurrentes que se producen en la actividad económica y que son no periódicas, no sabemos cuándo va a aparecer. Llamamos ciclo económico de expansión como el que tenemos ahora, cuando tenemos niveles de crecimiento del PIB positivos. Y llamamos recesión cuando tenemos niveles de crecimiento del PIB negativos o niveles de crecimiento del PIB. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí de acuerdo el Aparicio? Muy bien. Pues proseguimos. Bueno. Pues vamos a ver entonces qué es la inflación. Vamos a ver. Bueno, voy a abrirte el chat. ¿Tú qué preferirías, el Aparicio? ¿Tener, no sé, 6.000 euros de 2016 o 1.000.000 de pesetas del año 50? ¿Me oyes, el Aparicio? ¿Por qué? ¿Por qué los da ahora? No, no, aquí. Exacto. Bueno, tendrías obviamente los intereses del año 50. Es decir, lo más probable, claro, esto a lo mejor para los que sois más jóvenes es difícil de entender. En las economías generalmente hay inflación. La inflación es una subida de precios. Hasta un 2% de inflación es normal en una economía. Por encima de eso ya decimos que la economía tiene algún problema de competitividad, ¿vale? Pero nosotros en España hemos vivido tiempos de grandes inflaciones, ¿vale? Ese incremento de los precios hace que con el mismo dinero se puedan comprar muchas menos cosas. Por eso, en general, pues valen más 6.000 euros de hace 10 años que 6.000 euros de ahora, ¿vale? Entonces, nosotros no podemos comparar cantidades monetarias a no ser que las llevemos al mismo año. Y entonces lo que se suele hacer es tomar como base un año, el año inicial, pues por ejemplo el año 2004, y en función de eso, nosotros lo que vamos a hacer va a ser valorar la riqueza, el PIB de cada año en función de ese dinero. Para eso tenemos que deflactar. Tenemos que dividir la cantidad que me da entre 1 más la tasa de interés. Eso es el deflactor, 1 más la tasa de interés, a tanto por 1. ¿Entendiste esto, el aparicio? Vale. Bueno, como os decía antes, la inflación continua es perjudicial. Inflación continua por encima de un 2%. Ya os digo por qué. Porque provoca incertidumbre en la economía. Se teme que los precios suban mucho y se dificulta la toma de decisiones. Además, la inflación perjudica a los grupos con rentas fijas o prestamistas. Si yo tengo dinero metido en el banco, mi dinero cada vez vale menos con la inflación. Y, como os decía antes, reduce la competitividad de la economía. A veces se analiza la evolución del IPC sin incluir productos de primera necesidad, como por ejemplo alimentos no elaborados o productos energéticos. Y eso se llama inflación subyacente. ¿Qué es el índice de precios al consumo armonizado? Pues es un indicador estadístico que sirve para proporcionar una medida común de la inflación para que todos los países de la Unión Europea, con los que aspiramos a integrarnos, pues tengan una manera de actuar pues común, ¿vale? Los índices encadenados son índices de producción que van a valorar cada año, o se van a valorar cada año los precios del año anterior, ¿vale? Bueno, ¿hasta aquí lo entendiste, el aparicio? Vale. Pues continuamos, te cierro el chat. Bueno, y por último tenemos las cuentas satélites medioambientales. Vamos a volver a hablar de ellas, pero aquí tenéis una pregunta, volveremos a hablar de ellas en el último tema probablemente. ¿Vale? Bueno, pues habíamos visto que las cuentas nacionales, el PIB, pues solía infravalorar los costes asociados al deterioro medioambiental. Como no se pueden modificar porque todo lo relacionado con el medio ambiente es muy difícil de estimar, pues se acompañan de lo que se llaman cuentas satélites medioambientales, que reconocen al entorno natural una serie de funciones. En primer lugar, es un factor productivo. De ahí sacamos minerales, sacamos vegetales, sacamos animales, etc. Es bien de disfrute, porque vamos, vemos un paisaje, respiramos aire puro, etc. Pero también es depósito de desechos, porque ahí todo el mundo deja todo. Entonces hay dos formas de enfocar esa relación entre el medio ambiente y la economía. Por un lado, hay una desagregación y reforma de las cuentas nacionales para determinar las actividades clasificadas como típicamente ambientales en las cuentas nacionales. Hay gastos de protección medioambiental y también impuestos medioambientales. Las cuentas físicas lo que hacen es integrar todos los aspectos económicos de las cuentas nacionales con las medioambientales, usando estadísticas, donde se incluyan recursos y empleos. Mientras que las cuentas de recursos naturales pretenden describir el estado cuantitativo y cualitativo del patrimonio cultural y también de las transformaciones que ha experimentado debido a causas naturales o actividades humanas. El problema de todo es valorar en términos monetarios los elementos del entorno natural, es muy difícil. Son cuentas satélite, por lo tanto, el primer paso para lograr una contabilidad ambiental y económica integrada, pero sin que exista esto todavía. Bueno, ¿para qué sirven las cuentas satélite medioambientales? Pues para aportar información adicional en términos monetarios, describiendo aquellos flujos monetarios que se refieren a actividades económicas relacionadas con recursos y en términos no monetarios que reflejan los flujos y aspectos cuantitativos y cualitativos de el bien o recurso en cuestión. Por lo tanto, siguen los mismos sistemas de contabilización que la contabilidad nacional, y además se basan no solo en datos monetarios, sino también en datos físicos, en lo que se pueda cotejar realmente. ¿Quién realiza las pruebas o las cuentas satélites medioambientales en España? Pues el Instituto Nacional de Estadística, y lo hace desde hace más de 10 años, desde el año 2002. Y con esto acabamos. ¿Alguna pregunta le apareció? Bueno, pues entonces con esto vamos a acabar. Yo voy a apagar el chat, voy a colgarlo como siempre. Si tienes alguna duda, pues me lo haces saber a través de los diferentes medios. También estoy al teléfono hasta las 9:30. Y bueno, la siguiente semana seguimos con el tema 10, ¿vale? ¿De acuerdo? Hasta lunes. Hasta lunes. Hasta lunes. Hasta lunes.